cambio, 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 dólar, euro, reales, cambio, pago más, cambio, 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 dólar, euro, reales, euro, real, cambio, cambio, pago más, cambio, cambio,
cambio, cambio, cambio,
dólares,
reales, euro,
cambio más, cambio, cambio,
cambio, dólares,
pago más, cambio, cambio,
fuera de agenda, cambio, cambio, la hora la agresiva, Pedro acomoda, Pancho García sería, cambio, fuera de agenda, cambio, cambio, oficina, trabajo de mierda, música, ficción, cambio.
Fuera de agenda, un programa con peso propio.
No es esto para no llores por mí, Argentina, es no llores por mí, the world.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de agenda.
Vamos a dedicarle este tramo del programa a charlar con un amigo que se llama Esteban Raffaele, que junto con Noelia Barral Grigera escribieron El Otro Yo.
Mirá.
No son las andanzas de Cristian Aldana por una fiesta de 15, sino que son las páginas que cuentan la historia de Nicolás Caputo, el otro yo del presidente Mauricio Macri, socio y operador secreto de Mauricio Macri en la Argentina del capitalismo y amigos. Un texto que es imprescindible porque cada vez que vos sondeás qué está pensando la mesa chica del gobierno para hacer sobre esto y sobre aquello, siempre aparece la figura de Nicolás Caputo, un hombre que no tiene cargo, pero que tiene un poder de influencia quizás inigualable sobre el presidente, sobre todo porque el presidente lo define como el hermano de la vida. Se conocieron cuando tenían 5 años y medio, como cuenta el libro, y son producto de un mismo origen social, de las mismas andanzas, de una crianza común, y eso lo hace ser casi como parte del cuerpo del propio presidente. Así que,
¿tiene la misma edad?
Ahora lo vamos a preguntar. Creo que sí, porque si fueron a primer grado juntos,
son dos gatos.
Son la misma edad. Claro, nadie vio escrito Caputo Gato todavía. Esteban Raffaele está en línea. Jairo Estracha te saluda acá junto a Alejandro Ansaldi. ¿Cómo estás?
Hola Jairo, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo andan?
Bueno, queremos entrar a través tuyo. Mirá, yo te soy sincero, voy por la página 121 del libro.
¿Cómo la llevas? ¿Te gusta?
Muy amablemente me envió el amigo Esteban el otro día al diario.
¿Te atrapa?
Y la verdad que está bueno, lo llevas porque aparte sentís que estás entrando a eso, al
mundillo.
Sí, es como una biografía paralela del presidente, que el presidente no quiso hablar sobre Caputo, ¿no, Esteban? ¿Para el libro?
No quiso recibirnos, no nos concedió una entrevista que le pedimos. Pero sí, bueno, es como decís, también fue un poco la idea de estructurar el relato de esa manera, porque la idea del título, esto del otro yo, es justamente contar que esta travesía que vivieron juntos Macri y Nicolás Caputo, desde la escuela primaria, te diría yo, hasta la presidencia, porque Caputo no es solamente este compañero de escuela, que después fue compañero de secundaria, que después inició una carrera universitaria junto al presidente, aunque Caputo no la terminó, sino que crearon empresas juntos, tienen inversiones juntos, empezaron a hacer política juntos. Esto es algo que siempre queda medio soslayado, pero cuando Macri quiere embarcarse en la política, la primera persona que lo acompaña, no solamente como contacto empresario, sino también rosqueando políticamente, es Nicolás Caputo. Y a partir de ahí, bueno, esta figura empieza a crecer. Hasta en Boca estuvieron juntos, así que mirá si han transitado una trayectoria.
Ahora, Esteban, a mí hay, no sé, todavía no lo leí por completo y voy por el capítulo que arranca, que se llama 2001, la odisea en la política. Tal vez ahí está la respuesta, pero algo que me va surgiendo a medida que lo leo es: ¿por qué él se siente cómodo en las sombras, Nicolás Caputo? Y nunca pone la cara, no te digo, como ministro, como candidato, como algo que lo obligue a estar en el fronting, digamos, a estar en el frente. Sí. Porque en algún momento, no sé, imagino el diálogo, Macri le puede decir, bueno, y vos ponés la cara también.
Más si le gustaba la política, si está también...
¿Tuviste chance de sondear esas razones?
Sí, si ustedes recuerdan, cuando Macri asume como jefe de gobierno,
sí,
su primer cargo ejecutivo, en los primeros días de gobierno nombran a Nicolás Caputo como asesor ad honorem del gabinete.
Exacto.
Cuando esto se publica en el boletín oficial, se desata el escándalo, porque mirá vos, Gabriela Cerruti, ¿no? La histórica crítica del macrismo, pero también Lidita Carrió, hoy la aliada, lo denuncian tanto públicamente como en la legislatura como en la justicia. ¿Por qué? Porque Caputo era contratista del Estado y también funcionario. Este conflicto de intereses que hoy está tan en boga con el macrismo, bueno, tiene ahí su primer capítulo. ¿Y por qué no quiere dar la cara? Yo creo que en ese momento medio que se quemó con leche, y también hay una posición contradictoria en él. Él dice que yo no estoy para hacer política, cuando lo que hace todos los días es política, ¿no? O sea, él es hasta el oído de Macri, el nexo con muchos funcionarios que quieren llegar a presidente y no pueden porque por la personalidad de Macri, un tipo que lo retratan como muy gélido, ¿viste? Muy crudo, incluso cuando te reta o cuando te quiere decir algo, puede ser digamos, no maltratador, pero sí te puede hacer sentir incómodo. Y Caputo, como es un tipo más cálido, bueno, puede decirte las cosas de una manera
más centradora.
Más centradora, y también te puede escuchar y transmitir.
Hagamos un alto.
Hace política ahí.
Claro, hagamos un alto acá, porque vos mencionás el tema conflicto de intereses por el choque de los negocios del universo Nicolás Caputo con Mauricio Macri, pero por ahí nosotros estamos dando por descontado que la audiencia sabe cuáles son las unidades de negocios, las empresas de Nicolás Caputo. Obviamente que el libro lo refleja y lo resume bien. Hace un raconto de cuáles son los negocios de Nicolás Caputo para que se entienda esta posibilidad de conflicto de intereses.
Dale, bueno, cuando hablas de Caputo, lo primero que sale a la luz en la opinión pública es la constructora, ¿no? Caputo Sociedad Anónima, la empresa que fundó su abuelo y que fue pasando de generación en generación, y que tiene una subsidiaria que se llama CES, que es la contratista de la ciudad de Buenos Aires, principalmente, aunque tiene también contratos en la provincia y en otros puntos del país, pero que es la pata que hace alguna obra pública y mantenimiento de hospitales y de escuelas, con lo cual ahí tenés una rama de negocios. La constructora Caputo tiene obra pública,
claro.
Construyó el Posadas, estuvo también en lo que es el Museo de la Memoria, algún barrio Procrear también está levantando y alguna cosa más, pero se dedica principalmente a los desarrollos privados, a hacer plantas de empresas y edificios. Después está lo que para Caputo es como su niño mimado, que es Mirgor.
Claro, que es una creación conjunta con el presidente.
Claro, ahí lo contamos en el libro. Cuando ellos dos estudiaban ingeniería en la UCA, tenían veintipico de años, veintipocos, dicen, bueno, vamos a independizarnos de nuestros viejos. Y lo que hacen es pedirle plata a Franco y al padre de Nicolás para fundar una empresa que terminó siendo un gran negocio, ¿no? Ellos fundan Mirgor, que empezó fabricando equipos de aire acondicionados para autos en los 80 y sistemas de calefacción, digamos, que no se hacían acá, que empezaron, digamos, encontraron una buena oportunidad de negocios, tuvieron un cliente porque Franco en ese momento controlaba Peugeot y Fiat y fue su principal cliente, aunque después se diversificó al resto de las empresas, y después termina incursionando ya con el kirchnerismo en lo que es la fabricación de electrodomésticos en Tierra del Fuego, donde está su planta principal. Bueno, ahí hace desde celulares hasta microondas y otras cosas. Ya sin Mauricio Macri, que en los tempranos 90 deja la compañía. Y esa sería la otra rama. Y la que yo creo que es la más estratégica, la más importante, es la energética.
Y tal vez la que pasa más desapercibida también,
y la
¿no?
que pasa más desapercibida, exactamente. Caputo es uno de los cuatro o cinco accionistas de Sadesa, que es una de las dos empresas de generación eléctrica más importantes del país. Sadesa tiene generadoras, también interviene en el transporte de gas, interviene también en la distribución de energía eléctrica y de gas. Tiene una parte de Edesur, tiene Ecogas y otras distribuidoras en el interior del país, con lo cual entiendo yo, con este nuevo mercado de energía que se abre, bueno, es la gran apuesta que tiene por delante. Están muy interesados en lo que es energía eólica, por ejemplo, que bueno, es una de las cosas que más impulsa el gobierno. Con lo cual,
Es algo
que está, en el que hay mucho por hacerse, y me parece que es donde van a venir la mayor cantidad de noticias vinculadas a las empresas de Caputo y el gobierno.
Estamos hablando con Esteban Raffaele, coautor de El Otro Yo, junto a Noelia Barral Grigera, que ustedes ya pueden conseguir en las librerías físicas y virtuales, obviamente. Hay algo que vos relatás ahí en el comienzo del libro, que es las dificultades de encontrar gente que te hablara on the record, nombre y apellido, de Caputo, con el, no sé, la sombra que genera, el impacto que genera en la gente del PRO, incluso, hablar de un tipo que es casi igual de poderoso que el presidente. Contanos un poco de eso.
Sí, hay como un mito alrededor de Caputo, ¿no? Una sombra, como vos decís. Y hasta en algún punto yo creo que hasta se maximiza esa inaccesibilidad entre los funcionarios. Muchos de ellos fueron muy reticentes a juntarse con nosotros, hubo que insistir, hubo que garantizar los de récord y demás, y cuando querías hacer una declaración en ONTE decían, bueno, en ONTE digo, Nicolás es mi amigo, o claro, este tipo de cuestiones. Incluso tuvimos muchas barreras al comienzo de la investigación para acceder incluso a testimonios off the record. Había muy poca colaboración, muy pocas ganas de hablar de esto, hasta que logramos entrar a Casa Rosada y bueno, y de alguna manera ahí se empezaron a abrir las puertas. Lo divertido, lo contamos en el libro, es que nosotros llegamos a Casa Rosada a través del Colegio Newman, que es el que da el aviso,
claro,
a la Rosada de que estábamos detrás de esta investigación, y llegamos a Caputo a través de Casa Rosada.
Ese es el vericueto, digamos, que vas al Newman, el Newman la Rosada y Rosada Caputo, claro.
Claro, o sea, fíjate qué tan entrelazado está todo, ¿no?
¿Y ustedes?
El Newman que la verdad es que se nos hizo muy difícil hablar con la gente del Newman, de la escuela, del colegio, o sea, los directivos los directivos del Newman, pero son los que dan la alarma al gobierno, che, hay dos periodistas que están investigando sobre Nicolás Caputo. Y nos reciben los voceros de Mauricio Macri. Primero intentan desalentarnos, viste,
sí,
tipo aburrido, no vale, va a interesar a nadie, qué sé yo. Pero bueno, cuando se dieron cuenta de que iba en serio, entendieron que era mejor tener cierta
cierto control de la situación, claro.
Viste, claro, viste, y bueno, entiendo que quedó, que eso también colaboró a hacer un libro bastante equilibrado. Y también a acceder a cuestiones de las que hasta hoy no se saben, porque realmente hay mucho mito alrededor de Caputo y poco dato certero. Me parece que ese es el plus que agrega el libro.
Esteban, y cuando haces un trabajo de esta magnitud, yo te digo lo que me preguntaría mi mamá, yo hago deporte, ¿viste? Y escribo en un diario y hago una notita chiquitita y me dice, ay, no publiques eso, puedes tener problemas, ¿no te da miedo? Vos cuando haces algo tan groso, porque estás hablando del mejor amigo del presidente quizás, y del presidente investigando eso, ¿no tenés algún miedito en algún rincón de tu corazón?
No, miedo no. Tampoco. O sea, hoy la verdad que somos personas tan públicas, no solo los funcionarios, sino mismo los periodistas, Jairo, vos, yo, quien fuere, estamos en Twitter, estamos en redes sociales, con lo cual también esa publicidad te da cierto blindaje, si querés. O sea, si te pasa algo o tenés alguna certeza o sospecha o lo que fuere, tenés manera de hacerlo público, y creo que eso hoy es una paradójicamente, ¿no? Es una contención,
claro,
¿no?
Para,
tan
claro,
público, viste, es difícil. Igual, más allá de esto, honestamente no hubo ningún episodio que
ninguna amenaza, ojo, ninguna presión.
No, para nada.
De hecho, en el libro ustedes revelan, no sé si deben ser las dos entrevistas que le hicieron a Nicolás Caputo para este, o las dos veces que se juntaron, después las siguieron, sí, por mail y demás, por teléfono. No sé si él en otro momento se habrá reunido, habrá hablado on the record, claro, con periodistas, si habrá dado otras entrevistas, pero sí el libro tiene la posibilidad de escuchar la voz del propio Nicolás Caputo, que es algo muy valioso en un contexto donde el tipo siempre juega en las sombras. ¿Qué impresión te llevaste de esos encuentros con Caputo?
Mira, por un lado, confirmamos algo que nos decían los funcionarios, sobre todo los que lo veneran, ¿no? Que es un tipo muy amable y entrador. Tiene un carisma que quizás es lo que le falta a Macri. Por eso también se complementan tan bien, creo yo, ¿no? Uh-huh. Es alguien que escucha, que pregunta, o sea, se interesa mucho por su interlocutor. Esto te lo dice cualquier funcionario que tenga trato con él, te dice cada vez que me junto me pregunta por mis hijos, ¿viste?
Claro.
No sé, además te pregunta con, no en nuestro caso, ¿no? Pero porque no tenía una relación, pero no sé, un funcionario me decía, me preguntaba por decirte cualquier nombre, no sé, Juliana, mi hija, uh-huh, que tiene 18 años, me preguntó cómo le va a la facultad, o sea, tenía noción de...
Te compra.
Claro, te compra, pero además tiene ese don de gente, si querés, de saber con quién estás hablando, ¿no? O sea, no es que te pregunta, che, ¿qué tal tus hijos? Te pregunta con nombre y apellido, claro, y con conocimiento de situación. Y eso lo confirmamos en el trato. Es un tipo amable, entrador, obviamente que es muy hábil para hablar, para contar su historia, tiene mucha noción de qué decir y qué callar, como toda la gente que se dedica a la política, básicamente. Claro. Pero bueno, a mí me parece que eso es como lo principal, ¿no? Cuando vos hablas de un operador en la sombra, ¿viste? ¿Qué sé yo? Con Rosilia, uh-huh, o bueno, los operadores de kirchnerismo, siempre aparecen como personas más hoscas, y me parece que su virtud, si querés, de alguna manera, es esta, ¿no? Es un tipo comprador,
¿viste? Hay algo que me generó mucha mucha curiosidad, que ustedes hacen el relato, obviamente, del episodio del secuestro de Mauricio Macri, donde Nicolás Caputo tiene un rol central en la liberación, pero ustedes reproducen el diálogo que hay después del secuestro, que es muy breve, donde Macri le hace una broma a Caputo, le dice, me van a matar, no, boludo, es una joda, me liberaron, una cosa así, lo estoy resumiendo muy rápidamente, pero después ponen, nunca más volvieron a hablar del secuestro, Nicolás y Mauricio. Claro. Eso ustedes lo tienen, lo pudieron chequear con él, ¿qué hay detrás de eso? Sí. Es un hecho, por ahí sucede siempre en los secuestros, la gente no quiere hablar eso. ¿Qué pudieron reconstruir? A mí me llamó mucho la atención eso, de que son íntimos y que habrá habido un pacto tácito o algo de no volver a hablar del tema.
Fue una recomendación que le hicieron en su momento a Franco Macri los asesores en seguridad que contrató a estadounidenses, justamente que él contrató para recuperar en su momento a Mauricio Macri cuando lo habían secuestrado, y después, digamos, seguir las negociaciones y el día después. Le dijeron, no hable más de esto porque psicológicamente hay que enterrarlo de alguna manera. Y aparentemente se cumplió a rajatabla, no hablan de eso, aunque entiendo yo que está siempre presente. O sea, ¿en qué sentido? No, quizás no en el hecho concreto de recordar ese momento, pero sí en que a partir de lo que fue el secuestro y la participación que tuvo Nicolás Caputo en el episodio, Caputo es el que entrega el dinero, el pago, a partir de ese momento la relación entre ellos cambia. Tal es así que lo dicen Caputo en el libro, Macri tiene muchos amigos, pero un solo hermano de la vida.
Te voy a hacer una pregunta más antes de hacer un pequeño flashback. ¿Cuál es el lado débil que le ves a Caputo? Por ahí está en la parte que me falta leer del libro, pero ¿cuál es el punto flaco? ¿Dónde ves que le pueden llegar a entrar? ¿Le pueden llegar a entrar, no sé, por conflicto de interés, por corrupción, etcétera? ¿O está? Sí. ¿Cuál es el punto flaco que a vos te decís, acá hay algo que puede... Por ahí es la segunda parte del libro, vas a hacer otro libro en un año y te la estoy cagando, pero...
No, bueno, tiene, como toda la gente que se dedica a la política y los negocios, muchos puntos débiles. El conflicto de intereses es claramente una cuestión que hoy le juega en contra, porque está en el centro de la escena, muy a su pesar, y eso claramente le hace perder negocios a los que accedería si no estuviera tan en el ojo de la tormenta. Y por otro lado, porque los negocios a los que accede van a estar también en el centro de la escena, y cualquier cuestión, cualquier irregularidad, cualquier cosa sospechosa va a quedar inmediatamente reflejada. Claro. Es así que Macri lo sabe, y sabe que por eso en algún punto, en este último año, la participación de Caputo empresario quedó un poco restringida, porque Macri sabe que en algún momento eso le va a traer dolores de cabeza a la justicia.
Claro.
Y ese es uno de sus puntos débiles. Y el otro, entiendo yo, es justamente, Caputo es uno de los que hizo el trabajo sucio en las campañas electorales, que es esto, la recaudación de la plata.
Claro. Y hay una frase linda que él les dice, te estoy quemando el libro de a poco, pero que él les dice, que es, hasta acá te contesto porque no quiero mentir.
Sí, en ese momento es, o sea, cuando es el momento de las entrevistas más divertido, porque viste, vos vas, obviamente nosotros teníamos información de toda su participación en la recaudación electoral, la recaudación de campaña, y muchas actividades son en negro, o sea, no solamente en el macrismo, sino en toda la política. Entonces la persona que se dedica a eso es la que más embarra. En este caso, Caputo fue quien tuvo un rol central en lo que es conseguir la plata y que los empresarios pongan el dinero. Contamos en el libro cómo fue la mecánica, esa es otra cosa interesante, me parece yo, y es algo que le va a traer dolores de cabeza en cuanto a la justicia que quiere investigar.
Sí, está bueno también para poner el ojo ahora que se vienen elecciones legislativas o eventualmente en el intento de reelección en 2019. Esteban Raffaele, que escribió con Noelia Barral Grigera el otro yo sobre Nicolás Caputo, tranquilamente puede poner sobre la mesa para cuando venga uno y le dicen, pero vos no decías nada en el kirchnerismo, zarazas, puede poner sobre la mesa que él también trabajó los patrones de la Argentina acá, en su momento, hablando de unos pibes bastante pesados, como Brito, Bulgeroni, Elstein, etcétera. Y nosotros fue un 9 de septiembre del 2013 que lo llamamos a Raffaele y le hicimos reconstruir un poco algunos personajes, que nos contara algo, y quiero recordar un tramito de esa entrevista, Esteban, si no estás apurado, si ningún pibe te reclama en tu casa, porque después te quiero hacer una pregunta que linkea con el otro yo. Así que hacemos un con Raffaele al aire en 2017, un recuerdo del Raffaele más joven del 2013, hablando acá en Fuera de Agenda sobre los que eran los patrones de la Argentina acá, antes de meternos en una pregunta final.
Uno no se detiene a pensar qué es la ética. Nunca alguien me pudo decir eso no es ético, por lo cual me da la impresión que estuve bien orientado.
Y Eduardo Manoquian es uno de los empresarios que mejor entendió el kirchnerismo, te diría yo. Él, la relación de él con el gobierno arrancó muy mal, pero muy mal. Para que se den una idea, cuando Kirchner asumió, Hernequén estaba siendo perseguido por la FIP, que en ese momento capitaneaba Abad.
Alberto Abad, claro.
Y lo persiguían por una evasión impositiva enorme. A partir de Gutiérrez es que Hernequén puede construir una gran relación con los Kirchner y seguir participando en un montón de negocios. Se convirtió en un, no solamente en el rey de los aeropuertos, sino también en un gran jugador de la obra pública.
Vamos con otra de las voces en esta recorrida de los patrones de la Argentina acá con Esteban Raffaele.
Creo que con el crecimiento que tiene la Argentina, después de 7 años consecutivos de crecimiento, es muy razonable que tengamos esta posición. Si me das a elegir, prefiero haber crecido sostenidamente todos estos años a tener una deflación como tiene Japón.
Está en la mira en este momento, Jorge Brito.
Como no entendí nada de lo que dijo, te digo que ese es Jorge Brito.
Exactamente, ¿no?
No se entiende nada cuando habla, es como el Carlos Salvador Bilardo del sector financiero.
Aún sin que se le entienda nada, le va bien con los negocios financieros.
Le va muy bien, te diría yo que es el mejor jugador del establishment argentino, por cómo se acomodó en estos 10 años y por cómo se está acomodando lo que viene. Las ganancias del banco crecieron 650% en 10 años, 1.735 millones de dólares embolsó el Banco Macro en esta década.
Ahí teníamos un Raffaele 2013.
Tremendo. Ya se la jugaba ahí,
contando lo que era en aquel momento un texto que armó con otro secuaz del periodismo económico, que es Pablo Fernández Blanco. Hablaban de algunos casos de Urnequian, Brito, etcétera. Y lo que a mí me llevaba a escuchar otra vez este audio, Esteban, es que vos en la venta del libro estás poniendo en la Argentina del capitalismo de amigos. Y sí, poner el capitalismo de amigos es hacer un pequeño puente con lo que han sido las figuras del empresariado cercano al kirchnerismo, que es donde estuvo más de moda la expresión capitalismo de amigos. Así que la pregunta obligada es, ¿Hasta dónde ves un punto en común de ese modelo de capitalismo entre lo que eran los casos, no sé, Báez, López, que es más extremos, hasta o Brito, ponele, con Nicolás Caputo? O sea, ¿qué ves en común y qué ves de diferente? Vos decís, no, acá es capitalismo, porque son amigos, puedo decir que son capitalismo amigos, pero acá esto no es igual. ¿Cuál es el paralelo y la diferencia que haces ahí?
Primero, o sea, esto hablar de capitalismo de amigos no es solamente retrotraerlo al kirchnerismo. Recordemos el robo para la corona de Berbisky, ¿no? Esto claro. Siempre hay una corte de empresarios que suelen ser básicamente los mismos que se van mimetizando con el nuevo color político, y siempre hay nuevos empresarios que se suman a esto y por sus vínculos con el poder. En ese sentido, yo creo que comparar a Caputo con un Lázaro Báez, por ejemplo, no le hace justicia a Caputo, porque tiene una trayectoria empresarial previa, porque sus manejos son otros,
claro.
Y porque me parece a mí el conflicto de intereses, o este nuevo capítulo de conflicto de intereses que está siempre presente, viene por otro lado, que es los vínculos previos de los funcionarios, o de los hoy funcionarios, claro, con las empresas de las que formaron parte, las empresas de sus familias y las empresas de sus amigos.
Sí, después hay algo concreto, que Báez era un bancario devenido en constructor muy, claro, en los últimos años, y la constructora de Caputo se fundó en los 50, digamos.
Sí, digamos, es un tipo que creció de la nada y claramente ahí la sospecha está en que es el testaferro de la familia Kirchner. Claro. Contra empresarios que vienen del sector empresario y que ahora tienen no solamente los negocios, sino que también tienen el control del Estado. Me parece que es esta... insisto con esto, el capitalismo de amigos, el conflicto de intereses, no son cosas que surgieron en los últimos años, es algo que viene desde hace mucho tiempo y que va tomando nuevos colores. Creo que el caso de Caputo cuenta o intenta contar lo que viene de ahora en más, ¿no? La nueva faceta de este capitalismo de amigos.
Esteban, te tengo que liberar ya. Tengo que hacerte una última pregunta que la tengo en la cabeza desde que arrancó.
Hacela, Jairo.
Entiendo que no sé si vas a tener una respuesta, pero si vos me estás hablando del hermano de la vida del presidente, se conocieron, sí, el primer día de primer grado, como cuenta el otro yo que escribiste con Noelia Barral Grigera, uno puede presuponer que en ese tránsito alguna vez se masturbaron juntos.
Ah, bueno.
Yo tengo esa idea.
No, vos te masturbaste con tu hermano de la vida, no sé.
Pero claro, quiero decir, compartiste materiales para ese fin, tenías eso en la cabeza, estabas con la... lo voy a poner en términos psicológicos porque pasa mejor. Viviste junto la explosión hormonal,
el despertar.
Claro, el despertar. Che, mirá lo que tengo acá entre las piernas.
Claro. Carne vieron juntos.
Yo quiero decir, eso te lleva a un vínculo que está bien, después el secuestro los unió más. Pero mi curiosidad me lleva a pensar eso. ¿Hasta qué punto compartieron el despertar sexual? Porque eso hoy por ahí te define qué tan profundo es el vínculo del hermano de la vida. Pero bueno, por ahí es una pregunta que no correspondía, sí, Esteban.
No, por ahí correspondía, pero yo no tengo la menor idea.
No llega al capítulo todavía la masturbación conjunta.
Floja investigación. Si no tenés ese dato...
Sí, dormiste ahí, Esteban.
Floja investigación. Malísimo tu libro.
Esperaba el capítulo, la masturbación conjunta no llegó.
Esteban. No, pero bueno, ¿sabés que sí? Es cierto que compartimos, creo que hasta una luna de miel.
Mirá.
Y casi.
Claro, viste, o sea, ¿no?
Casi.
Pegó en el palo, qué sé yo. Pero bueno, sí, tienen vidas de pareja incluso, viste, de vida social, más allá de la U de la política, la tienen y...
Bueno, todavía hoy, ¿no?
En este extremo, pero bueno.
Los fines de año juntos en Villa La Angostura, además.
Sí, en La Angostura y todo eso.
Esteban Raffaele, con Noelia Barral Grigera, que lo dije bien todas las veces, lo practiqué toda la noche. Muy Noelia bien. Barral Grigera, pensé que no iba a salir.
Muy bien.
Autores del otro yo, Nicolás Caputo, socio y operador secreto de Mauricio Macri en la Argentina del capitalismo de amigo. Espejo de la Argentina, Planeta, lo buscan. Gracias, Raffaele, vaya a ocuparse de a su familia.
Gracias a vos, Jairo, abrazo grande.
Un abrazo.
Cuando yo le decía Mau, ahora le digo señor presidente Mau. Que no Mau Zedong, por favor, ¿eh? Ay, 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 Mau, te quiero. Presidente Mau.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.